Muy bien, Lu, arrancamos una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, una nueva entrevista mafiosa muy, pero muy especial para mí. La verdad es que muy, muy conmocionada. Andrea Vázquez es una de las primeras madres protectoras. Madres protectoras se llaman las madres que luchan por sus hijos, que les creen cuando les cuentan que fueron abusados o que están viendo cómo los golpean, los tiran por las escaleras, ¿no? Les tiran con botellitas y los defienden. El caso de Andrea es desgarrador. En muchos momentos, cuando lo contábamos, parecía inverosímil, y desde ese momento en el que le arrancan a sus hijos, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué puede haber peor para una madre que le arranquen a sus hijos? Y eso fue lo que le pasó a Andrea, ya desde hace muchísimos, pero muchísimos años, ¿no? En el 2012, y pasaron 11 años, y es increíble, y todos estos años la fui acompañando, escuchando, publicando notas, entrevistando. A Andrea le sacaron a sus tres hijos en Lomas de Zamora por denunciar violencia familiar. Después se descubrió que había abuso sexual. Entrevistamos hace poquito a la perita, si ustedes se acuerdan, Virginia Kramer. Sí. Y el Tribunal Oral en lo Criminal, el TOC número 3 de Lomas de Zamora, absolvió al médico obstetra y ginecólogo Pablo Guisoni, acusado de abuso sexual agravado contra dos de sus hijos. Hola, André, ¿cómo estás?
Hola, Lu, hermosa, contenta de estar acá, contenta de verte, contenta de escucharte, verte bien, porque el otro día tuviste la consulta al médico, y bueno, la verdad que en un día como hoy, en el que nos estamos convocando justamente para visibilizar esto, ¿no? Así nunca más, absuelto no es inocente, con todo lo que implica, ¿no? El ISAP es tortura, que porque seguimos utilizando esto de no son falsas denuncias, es encubrimiento judicial. Hace muy poco tiempo, el 12 de septiembre, se absolvió al perpetrador del abuso sexual de mis hijos en un juicio oral, oral y público, un tribunal oral, el Tribunal Criminal Oral de Lomas de Zamora, lo absolvió desconociendo, ¿no? Pulverizando la palabra de dos de mis hijos que se atrevieron a hablar, con lo que significa poder hablar de este tipo de hechos, ¿no? Y desacreditaron, como habló la perita Virginia Kramer, que fue una de las peritas, también había una pericia oficial, incluso las pruebas más contundentes que no hay en todos los casos, que son las lesiones físicas. Y esto también es un gran tema, porque no en todos los casos hay lesiones físicas. Y basta con la palabra de niños y niñas, con la palabra hablar, desestimar, deslegitimar la palabra de niños y niñas diciendo que, como dice mi hijo Tomás, que lo menciono porque puede, es mayor de edad y ha hablado en varias oportunidades, que como a un termo le pueden poner cosas en la cabeza, es aberrante, es subestimarlos, es cosificarlos. Los niños y las niñas son sujetas y sujetos de derechos, y cuando dicen, cuando hablan de abuso sexual, no mienten. Y por creerlo somos castigadas, ¿no?
Andrea, es impresionante, y por supuesto que muchas veces he dicho que Tomás es uno de los pibes que más me llega al corazón, que más me llega al alma. Muchas veces intentan decir algo que es muy falso, que es que el feminismo está en contra de los varones. Por supuesto que no, sin contra de los varones violentos y abusadores, y sí está a favor de los pibes que son víctimas de esos varones, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar que nos encontramos de casualidad en el paro de mujeres, que fue el 19 de octubre del 2016, fue la primera vez que pude ver a Tomás, ¿no? Porque en tus relatos estaba lo que le habían hecho, no te dejaban verlo, y era una sensación de mucha angustia. Hay algo que conté en mis libros, que había arriba de la marcha varones haciendo, ¿no?, ejercicio en una cinta, en un gimnasio, y Tomás dijo, ¿por qué no bajan?, ¿no? Y eso era, bueno, ¿por qué no se ponen las pilas los varones para defender a otros? Es impresionante lo que ha crecido Tomás. Este fallo me parte el alma, por supuesto, por vos. Y por supuesto que como mamá, como mujer, como periodista, por Tomás y por tus otros hijos especialmente. Pero en el Congreso de la Nación, en este acto organizado además por Mónica Malchak para repudiar este fallo, Tomás habló, y bueno, te invito a escuchar lo que es realmente muy impresionante lo que dijo.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por permitirme a mí estar acá y hacer visible lo que no se quiere hablar, o peor, no se quiere escuchar. Yo lo que quiero decir es lo mismo que le dije a los tres jueces poco tiempo antes de que dicten sentencia, es que nos crean. Los chicos y las chicas no mentimos, no inventamos abusos sexuales. Que digan que mentimos, no solo nos revictimiza por tener que volverlo a contar, vivir muchos años, porque todo esto comenzó desde antes del 2009, hoy, 2023, sigo diciendo lo mismo. Quiero tener una vida tranquila, estar en paz, donde no me lo permiten. No me lo permiten. Mi perpetrador, cómodo en la sala de juicio, dice: ustedes tres que son hombres, varones como yo, pueden ser víctimas de falsas denuncias. Para que los jueces sientan empatía por él o haciéndose representar. Y es así, la verdad es que este encubrimiento de machos en una justicia misógina y patriarcal, los niños y las mujeres mienten. A las mujeres les llena la cabeza a nosotros, a mí, o sea que estos tres jueces consideran que a lo que me hacía mi progenitor, que lo voy a relatar, de la misma forma que se dio en el juicio. Me obligaba a bañarme con él hasta mis 13, 14 años. Me lavaba mis genitales y dicen que eso no es una conducta típica, que no es un abuso sexual. Es peor por la naturalización del hecho. Lo que vengo a pedir básicamente es que esto, que no funden más las sentencias en este inexistente síndrome de alienación parental. Que digan que mi mamá nos llena, o las madres nos llenan las cabezas. Eso no existe. No existe, no somos un objeto del cual se nos pueda llenar la cabeza, que se nos pueda trasladar de un lugar al otro. Porque a mí lo que hicieron fue arrancarme de la casa de mi mamá, donde yo era feliz. Y fue la primera persona que me defendió ante mi progenitor y luego ante la justicia, que se supone que es quien tiene que defendernos y hacer valer nuestros derechos. Fueron después nuestros siguientes torturadores, porque hacernos relatar 800 veces ante la asesora de menores e incapaces, ¿vale? El título. Jueces, audiencias con equipos técnicos, psicólogos, psiquiatras profesionales que nos digan: tu mamá es la más loca de las cabras. Alego que está muy mal y no puede seguir pasando. No puede seguir pasando desde el año 2009 y siguen produciéndose muchísimos casos. Por eso estamos hoy acá, porque esto no es un caso aislado, esto se repite y sigue sucediendo y no puede seguir sucediendo más. Así que lo que vengo a pedir es eso.
Bueno, la verdad que es conmovedor, es muy doloroso y a la vez genera mucho orgullo la valentía de Tomás de poder decirlo, ¿no? Cuando empezó esta historia en donde Tomás es sacado de la casa de su mamá, alguna vez escapó para volver con vos y lo publicábamos en las 12 de Página 12, terminó viviendo con vos, nos juntamos muchas veces, que hoy haya una sentencia en contra con un chico que se anima a decir tan claramente el abuso sexual que vivió, es realmente algo que me acalambra el corazón y que tiene que ver con la justicia que le da vuelta la cara a los pibes y que demoniza a las madres. ¿Qué sensaciones tenés vos sintiendo que después de un camino tan largo Tomás es capaz de hablar de esta manera, Andrea?
La verdad, como me pasó en el Congreso, después de escuchar eso, no hay más nada que agregar. ¿Qué puedo agregar? Es tan claro, tan concreto, tan conciso, tan honesto, tan transparente. No hay mucho para agregar. Que fue exactamente lo que le dijo a los jueces. Ahora, ¿cuál es? Porque pretendían y dijeron que no era suficiente, en el caso de lo que le sucedió a Tomás, que no era una conducta atípica, es decir, que no configuraba un delito lo que le hacía el perpetrador. Y él menciona: yo tenía 14 años, por Dios, pero entonces esto abre las puertas a que vaya un profesor, cualquier varón, a dar clases en un colegio y diga que dar clases de educación sexual, se baje el pantalón y lo enseñe. Digo, de la misma, así se le hace, se corre el prepucio y se higienizan los genitales. Entonces, es una barbarie, es una barbarie. La verdad que por un lado me siento sumamente orgullosa de la manera en la que se expresa, de la manera en que, y sumamente emocionada, ¿no? Porque la verdad que es muy duro escuchar tantos años suplicando que te escuchen, cuando es un deber que te escuchen, cuando es un deber impartir justicia. ¿Qué fuimos a buscar al Poder Judicial? A un lugar en donde nos han maltratado y sentado en el banquillo de los acusados del primer momento hasta hoy. Cuando esa misma situación Se repitió con tanta claridad, la repitió Tomás y la repitió mi otro hijo en cámara Gesell, también con la misma contundencia y encima acreditando lo que dijo con las lesiones que tiene. O sea, digo, no hay más nada, no existe otra prueba que pueda demostrar que los hechos sucedieron y quién fue el autor. Sin embargo, para los jueces no fue suficiente. La pregunta es, ¿qué necesitan para condenar a un criminal que comete semejante atrocidad? ¿Qué es lo que necesitan? Evidentemente no hay más ciego que el que no quiere ver, y esto realmente no tiene nada que ver, esto es encubrimiento judicial. Decimos, no es inocente, no absuelto, no es inocente, es encubrimiento judicial, y no tenemos ninguna duda al respecto.
André, hay muchas cosas para contar alrededor de esto, y una es que quien fue acusado, primero esto que señala Tomás, ¿no? Que miraba a los jueces y que les decía, ustedes son varones como yo, ustedes pueden sufrir esto, ¿no? Buscando la complicidad absoluta de los otros varones, ¿no? Sobre esto, ¿crees que hay un efecto, digamos, post Michu, post ni una menos, post no, yo te creo hermana, que es, bueno, paremos a las mujeres y a los varones más vulnerables, podemos decir, hablando, porque entonces van a venir por todos nosotros, ¿no?
Pero sin dudas, o sea, fue muy clara porque fueron sus palabras finales, y dijo, ustedes, imagínense que pueden ser víctimas de falsas denuncias como yo, sin pruebas. El tribunal estaba integrado por 3 varones, y el fiscal era un varón, el que no acusó. Entonces, por supuesto que esto de las falsas denuncias lo vemos como un backlash de nuestros avances. O sea, con mis hijos no te metas, así no, ESI sí, porque se están metiendo con la ESI. El 80% de las infancias que han podido hablar de estas situaciones lo han hecho gracias a las ESI. Entonces, es evidente que hay que ponernos realmente en alerta y movilizarnos, como hemos logrado las feministas, un montón de cosas, las cosas que hemos logrado, porque yo creo que esto también, de la misma manera que en el 2012 fue una sentencia disciplinadora y un intento de silenciarnos, esto también es un intento de disciplinarnos y silenciarnos, porque hay un montón de madres esperando sus juicios con terror, ¿no? Y con un momento electoral también complejo. Y libertad es que a partir de tener ESI vos puedas hablar de lo que te suceda. Eso es libertad. Entonces hay una confusión y un robo de palabras, como en el momento que nos robaban la palabra vida, ahora nos roban la palabra libertad, ¿no? Exacto. Libertad es poder hablar.
Bueno, hay un tema que además sí me parece que es un momento para decirlo, ¿no? Que el candidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires es Francisco Neto, que es el mayor defensor de abusadores hoy en día, que es quien ha defendido, por ejemplo, el caso Fabri, ha mostrado el himen de una niña por Twitter diciendo las niñas sí mienten y que si tenía el himen intacto entonces no podía ser abusada, y que esto supone un grave riesgo porque los casos en la justicia no son individuales, sino que vienen hilvanados, ¿no? De impunidades consentidas. Que Francisco Neto pueda ser vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿te asusta, Andrea?
Bueno, me aterroriza. Me aterroriza que Francisco Neto pueda ser gobernador, me aterroriza Morelli publicando falsas denuncias, e incluso ya empezó a poner la foto del absuelto perpetrador de mis hijos, de Pablo Guisoni.
¿Quién es Morelli, para que entendamos el contexto?
Fundación Morelli es una fundación que enalbora la bandera de las falsas denuncias, es la antítesis.
Que las denuncias por abuso sexual son falsas denuncias, ¿no?
Las denuncias por abuso sexual son falsas. ¿Por qué serían falsas? ¿Por qué los niños relatarían una situación de abuso? Porque las madres protectoras somos locas, alienadoras, manipuladoras, co-constructoras del relato, inducimos, le llenamos la cabeza. Cuando hay un informe de la relatora de la ONU, por la relatora por las violencias hacia mujeres y niñas, que es muy clara y que exhorta a los estados a que se prohíba la utilización del inexistente síndrome de alienación parental. En la sentencia vuelve a ocultarse, vuelve a mencionarse el relato inducido y la co-construcción. Yo no veo en Tomás un chico con co-construcción o con inducción de un relato o sapeado, ¿no? Hablando.
Y es obvio que ya una persona, un pibe joven, grande, no va a hacer lo que le dice la mamá, ¿no?
Bueno, pero es injusto para quien tienen niñas, niños, como Arcoíris, que pedimos libertad para Arcoíris también, que está presa por proteger a su hija, tiene 5 años. Entonces es aún más peligroso cuanto más chicos y chicas son de edad, porque bueno, si a un pibe de 21 años le dicen lo que te pasó, no es abuso, en la cara, desvergonzadamente, digo, Telma, le pasó algo similar, Telma Fardín. Con quien estuvimos ahora, ayer volvimos, de un congreso regional sobre en el que había 5 regiones, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay, Costa Rica y México, en el que se habló de la utilización en el derecho de familia del inexistente síndrome de alienación parental, ¿no? Esto es una pandemia, es global.
Y André, bueno, me alegro mucho que hayan podido compartir ese encuentro, justamente cuando después de salir a la calle, de parecer que en el 2018 con él, mira cómo nos ponemos, ¿no? Las mujeres estábamos empoderadas frente a los abusadores sexuales, un fallo que en la defensa, ¿no? El fallo que absuelve a Juan de Artés, dice que si una mujer dice que no, no es suficiente, ¿no? Parecía que el no es no ya estaba ganado, ese fallo. En contra de Telma por la absolución, aunque se apele en esa defensa, es vergonzosa y tiene que ver, André, cuando decíamos bien un juicio, los juicios no son individuales, son parte de una época en donde se quiere volver a través de casos conocidos como el de Telma Fardín, como el tuyo, decirle a otras mujeres no denuncien y otras madres no denuncien, entreguen a sus hijos a los abusadores calladita la boca, ¿no? Como el caso Arcaíris, en donde también una periodista de La Rioja, Manuela Calvo, se le allana, se le saca su computadora por contar del caso, ¿no? Como Guisoni también ha amenazado a Magdalena Ruiz Ignacio en su momento, a mí a través de mails que le pedí al diario Página 12 que me despida, ¿no? Entonces, vemos un encubrimiento que también tiene que ver con la complicidad de los medios de comunicación o con las amenazas a las periodistas que siguen contando estos casos, ¿no? ¿Cómo ves esta hilvanación, y más viniendo de un congreso en donde no se cuentan que son honguitos individuales, sino que se trata de un entramado?
Y hablamos también, por supuesto, de la persecución que sufren las periodistas y las pocas periodistas que tenemos que pueden hablar, y estas amenazas, estos hostigamientos. Entonces, ¿qué voz podemos tener? Fíjate que es prácticamente el mismo argumento el de Telma, ¿no? No es suficiente, no es suficiente. ¿Qué es suficiente? La verdad que me pareció fundamental este encuentro, es imprescindible y es necesario, porque permite hacer un mapeo de cuál es la situación para ver qué estrategias vamos a tomar. Porque tal cual, cosas que creíamos que son batallas ganadas, pensemos que en este contexto electoral, y fueron grandes elecciones en toda América Latina, en donde hay cierto triunfo de la derecha, o al menos, bueno, el susto que tuvimos es ese. Y la verdad que a mí particularmente me aterra que pase eso. Cuestiones, ¿no? Con las que no podemos dar ni un paso atrás, como es lo que ha sucedido, negar la desaparición de 30.000 personas, o esto de que no, de eso que son falsas denuncias, las denuncias por abuso sexual, la verdad que Onetto precisamente sea candidato a gobernador, la Fundación Morelli, que la publica la candidata a vicepresidenta que tiene Milei, porque ella
Bueno, esto es
publica.
algo, a ver, que no se sabe. Victoria Villarroel se sabe que es negacionista, es más que negacionista, pero digamos, su rol de defensora de militares, se sabe que quiere ser asesora de seguridad, dice que está a favor de la vida, pero, y ha dicho con Eduardo Feinmann que ella no cree en la violencia de género, sino en la violencia. Pero Victoria Villarroel tiene estrategias en las que se intenta negar las denuncias de abuso sexual directamente, porque esto no se conoce que una mujer es la que puede venir a frenar las denuncias de abuso sexual de chicos y chicas.
Bueno, la Fundación Morelli tiene fotos de Victoria Villarroel con la fundadora. Así que sí, puedo decir que sí, si no, no, yo no me sacaría una foto con una persona con la que estoy en desacuerdo. Si yo considero, es lo mismo que nos vayamos a sacar una foto, no sé, con Videla, digo.
Bueno, se reunió con Videla, Victoria Villarroel, ¿no? Pero eso la gente lo sabe y no sabe que las denuncias por abuso sexual que ya hoy son frenadas a través de fallos como el tuyo, pueden ser frenadas sistemáticamente tildándolas de denuncias falsas, ¿no? Con algo que en el diario Crítica con el caso Valentina, que en ese momento me prohibieron seguir publicando, yo decía, bueno, ¿hay algo peor que una mujer violada? Sí, hay algo peor, una nena o un nene violado por alguien que lo puede seguir violando, ¿no? Porque como vos decías, cuando la edad es 5, 6, 10 años y te dicen que se tiene que seguir viendo con ese progenitor que es denunciado, la violación puede seguir perpetrándose.
Por supuesto, no solo porque te van a obligar con estas revinculaciones, ¿no?, que manda el Poder Judicial, sino que además, en las últimas palabras, digo, claramente dijo, voy a ir y voy a recuperar a mi hijo. O sea, ya lo dejó de manifiesto. Entonces, si bien mi hijo más chico tiene 14 años y tiene cierta autonomía, bueno, nos van a empezar a torturar de otra manera. Sabemos lo que es la tortura, la hemos padecido, sabemos lo que hacen. Y esto ya fue tortura, dejar deslizar esas palabras. Lamentablemente sí, tenemos terror, las madres protectoras tenemos que estar alertas y evitar de todas las maneras posibles que esa persona llegue a ser presidente, porque el panorama, nos van a perseguir, somos una runfla política, dijeron también en el juicio por el abuso sexual de mis tres hijos, bueno, al menos en este fue por dos, ¿no? Dijeron que eran una runfla política mis abogadas y las peritos que perseguían a jueces y a fiscales. Una runfla política. Digo, esto es una runfla política. Esto es una runfla política. La mafia está en el Poder Judicial.
Y Andrea, ¿cómo?
No, esto. El miedo.
El miedo, por supuesto, instalado absolutamente. ¿Cómo sigue el juicio? Sé que presentaron o van a presentar un recurso ante casación, ¿cómo sigue el juicio?
Sí, el recurso ante casación, por supuesto que vamos a seguir las vías procesales que haya que seguir, vamos a presentar todos los remedios procesales, pero acá hay una cuestión que no podemos ser inocentes. ¿Quién entregó a mis hijos y los puso en las garras del perpetrador? Cuando, en el año 2012, como bien sabés y has contado, los secuestraron, se los llevaron del ámbito más sagrado del hogar, de una niña, de un niño, de su casa, para condenarlos a vivir con quien abusó sexualmente de ellos. El Poder Judicial. Entonces, si el Poder Judicial, el día 12, que fue la sentencia, no absolvía a Pablo Ghisoni, se tenía que, en definitiva, es cómplice, porque ha sido quien ha puesto a mis hijos en riesgo. Ellos vivían felices, como dijo Tomás, conmigo, y no iban a ser víctimas de abuso sexual. Fueron víctimas de abuso sexual porque el Poder Judicial me acusó a mí de alienarlos para desestimar sus palabras, porque desde ese momento hablaron y decían no queremos ir a vivir con él porque es malo, porque nos maltrata, porque... Y bueno, y después, teniendo el cuidado unilateral, por supuesto que aprovechó esa guarda exclusiva y la prohibición de acercamiento que me habían impuesto a mí, a 500 metros de los niños, ¿no?, de mis hijos, a mí, a familiares, amigos y allegados, obviamente que tuvo el terreno absolutamente facilitado por el Poder Judicial. Entonces, no podemos ser inocentes. Y lamentablemente esa sentencia que en el año 2012 me secuestró a mis hijos institucionalmente, ese secuestro institucional, llegó a el máximo estamento del Poder Judicial, llegó a la Corte Nacional, sin que se haya revertido esa situación. Entonces, la verdad que a mí me preocupa qué es lo que vaya a pasar con la sentencia. Pero bueno, no puedo dejar de hacer lo que debo en el Poder Judicial. Es un Poder Judicial que es ciego, sordo y mudo, y un poder que encubre estas situaciones. Y hasta ahora, no hablo solamente de Lomas de Zamora, digo, llegó a todas las instancias. Si tenemos que salir de acá y ir en la instancia internacional, por supuesto que lo vamos a hacer, y sin ninguna duda, esperamos que podamos en algún momento tener no solo justicia, sino también reparación y la garantía de no repetición.
Andrea, muchísimas gracias. Alguna vez una trabajadora social dijo que una de las razones para que tus hijos no puedan estar con vos es que usabas tacos, y que entonces una mujer que se creía con derecho a la superioridad por usar un pequeño taco merecía ser separada de sus hijos, ¿no? Siempre dije que había que hacer la marcha de los tacones en defensa de vos y de tus hijos, ahora en tacos, en zapatillas, en botas, en borcego, en lo que quieran, pero salgamos a marchar hoy, 28 de septiembre, 16 horas de Plaza de Mayo al Congreso, para que no haya más abusos sexuales y para que cuando los hay, las madres puedan defender a sus hijos. Muchas gracias, André.
Gracias a vos, te quiero mucho, gracias a todas. Un honor estar acá. Marchemos. Justicia.
Muy bien, gracias, Andrea. Nos vamos a ir a una pausa y seguimos con más mafiosas.